la provincia tomó la decisión de terminar con la lucha antigranizo activa. Lo hemos charlado ayer, lo hemos comentado también anteayer, hemos dado algunos detalles y ahora tenemos al ministro Rodolfo Vargas Arizu en línea para ir un poquito más allá respecto de lo que se viene, de por qué, en verdad, cuál fue la justificación y si ciertamente se perdió mucha plata por algo que no nos daba buenos resultados o podía mejorar. Hola, Rodolfo, ¿cómo estás? Marcelo Torres te saluda aquí en la radio, en LB10. Buen día.
Hola, Marcelo, buen día.
Bueno, ¿cómo les va? Bien, muy bien, muy bien.
Bien.
Bueno, la próxima temporada no tiene lucha antigranizo. ¿Qué había pasado hasta ahora, Rodolfo? ¿Qué vieron ustedes en los últimos meses?
A ver, la lucha antigranizo siempre, la lucha de mitigación de riesgo, no es antigranizo porque nunca mitiga el 100%. Siempre estuvo discutida. Había bibliografía de un lado y bibliografía del otro. La realidad es que con el cambio climático, estudios y más estudios, se ve que no tiene la efectividad y va creciendo en valor. Y no tiene la efectividad que debiera tener. Uh-huh. De hecho, cualquier propiedad que se plante nueva o inclusive las más viejas les van poniendo tela porque no es efectivo. O sea, ni el productor no confía en el sistema de mitigación de riesgo, decir, bueno, como está la mitigación de riesgo, yo no coloco tela, duermo uh-huh. tranquilo. Uh-huh. No es así. Y en temas presupuestarios es un presupuesto muy alto, se va llenando de pilotos, hay ahora tenemos el conflicto con APLA, que no tiene nada que ver con la provincia. Uh-huh. Bueno, se hace dificultoso, se compraban los cartuchos en un solo lugar, por problemas no solamente de Mendoza, sino que por problemas de Argentina, donde no se podían importar algunos insumos. Uh-huh. Muchos de los cartuchos fallaban, nosotros citamos dos o tres veces a la empresa que vende cartuchos, nos tuvieron que cambiar cartuchos.
¿Es una empresa búlgara?
Es una empresa búlgara, la uh-huh. única que hay acá en la Argentina.
Uh-huh.
Y eso hace que el que maneja el radar, el que maneja el radar y le pasa la información, el piloto que le están, pobre piloto, que le están explotando los rayos en la oreja porque está volando alrededor de una tormenta. Las tormentas son de 16.000 metros, entonces el sistema de sembrado con yoduro de plata funciona en un laboratorio, pero cuando le pone vientos de 200 kilómetros por hora, cuando nubes de 16.000 metros, no hay forma de pararlo. Uh-huh. Entonces lo único que tenés que hacer posible es protegerte vos y buscar zonas adecuadas para determinados cultivos. Entonces si hay una zona de tremendas heladas, y no te vas a poner fruta en fresco que salga en noviembre, porque no vas a poder cosechar.
Uh-huh.
Todo eso se evaluó, hicimos durante 6 meses, obviamente nosotros entramos y respetamos lo que venía de antes, los pilotos volaron bien, las bengalas se tiraron, pero el riesgo es muy grande. Y bueno, decidimos, cuando vos ves lo que gastás anualmente durante 40 años, te vas casi a un dique potrerillo, entonces nosotros estamos viendo para adelante. Lo que pasó para atrás, cada uno debe haber hecho lo que le pareció conveniente en el momento.
Uh-huh.
Yo estoy mirando para adelante.
Uh-huh.
Cuando la visión del gobierno hoy es cuando necesita algo, pida licitación y lo contrata. Pero no te tenés que sumar de un montón de gente, de un montón de estructura, que después quedás pegado si eso no funciona.
Uh-huh.
Eso es lo que creo que pasó.
Sí. Uh-huh. Sí. Está bien. AEMSA, que es la Aeronáutica Mendoza, no funciona más. ¿Se disolvió esa empresa?
AEMSA, porque allá adentro están los radares. Nosotros tenemos que seguir dando en contingencias climáticas, inclusive a Defensa Civil, climas y todo. Ahí funcionan 9 radares, hay radaristas. Lo que se baja a piso son los aviones.
Ajá.
Toda la estructura de aviones. Inclusive creo que porque nosotros somos clientes de esa empresa.
Bueno, una empresa.
El gobierno de la provincia es cliente, sí. Pero esa empresa es
está financiada
pública.
Por el Estado.
Bueno, claro. Es uno de los grandes problemas. Tenemos el problema de Aerolíneas Argentinas. Pero claro. Nosotros, al ser clientes, nos retiramos, pero hay algo que todavía funciona, que todavía no sabemos si va a seguir en la estructura de AEMSA o va a pasar a otra estructura. Uh-huh. Así que en eso estamos. Pero seguramente algún piloto tiene que quedar, uh-huh. porque hay horas de vuelo, algún mecánico tiene que quedar, alguna estructura. Obviamente había directores que estaban en Buenos Aires y creo que otro en Córdoba. Esos directores saldrán, se achicará toda la estructura administrativa, pero lo fundamental es la pirotecnia
y los
pilotos, que son el 90% del valor.
Uh-huh. De los 27 pilotos que había, que tenía la compañía, la empresa, bueno, fueron desvinculados en su mayoría ayer, ¿sí?
En su mayoría ayer, uh-huh. sí. Ayer se hizo el procedimiento.
Por eso el comunicado de APLA, ¿no? A nivel nacional.
Por eso el comunicado de APLA, que, bueno, yo entiendo que defiendan. Pero también tienen que entender el crecimiento. Tienen que entender que esa compañía, que debiera haber hecho otras funciones y no haber tenido como solo cliente el Estado de Mendoza, no lo podemos. Nosotros nos retiramos como cliente. Entonces APLA tiene que entender ese tema.
Está bien. ¿Con los aviones qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el futuro de
Mire,
ese bien de la provincia?
Tenemos, todavía no tenemos un futuro cierto de los aviones. Hemos estado hablando, esto es una decisión del gobernador, del ministro de Gobierno y de Hacienda y nosotros, una decisión supongo en conjunto. Cuáles son las necesidades, si hace falta un avión sanitario, si no. Los aviones son aviones de muy bien mantenidos, pero de 30 años de promedio. Uh-huh. Yo creo, estimo que por la austeridad que siempre ha caracterizado el gobierno de la provincia, no va a ser para uso de gobierno y ministros, me imagino, pero eso no queda... Eso queda.
Uno de esos aviones, Rodolfo, funcionó como avión sanitario durante la pandemia.
Exactamente, uh-huh. alguno puede quedar. También uh-huh. hay. Bueno, en eso tenemos más tiempo. Lo que nosotros tomamos la decisión hoy es bajar todos los pilotos, bajar los aviones a tierra y Bien. Tomar la decisión de la próxima campaña. ¿Y cómo lo vamos a suplir? Directamente al productor. Entonces, créditos para malla antigranizo, créditos para eficientización de la parte energética, créditos para ser más eficiente en el uso del agua, que eso es mucho más importante que el granizo, porque vos el agua la necesitás siempre, el granizo cae esporádicamente, pero el agua la necesitas siempre. El uso del agua eficiente es mucho más productivo para un productor. Vamos a aconsejar que se asocien entre productores chicos. O sea, el productor no va... Y un sistema de riesgo con seguro agrícola. El riesgo siempre está entre el 8 y el 14%. Uh-huh. Con lucha, sin lucha, como quieran. Ese riesgo puede ser tranquilamente, como es en todo el mundo, con una compañía de seguro. Nosotros estamos trabajando con un pool de compañías de seguro mendocinas y de Argentina, que tienen reaseguros en el exterior, y estamos buscando la forma, tal vez con algún aporte de la provincia, para que la tasa sea menor, para que la prima sea menor.
Yo, tomando datos de ustedes, Rodolfo, sí. Veo lo siguiente, hay una radiografía allí importante de cuál es el universo de los productores que denuncian daños climáticos, ¿no? Es decir, todos los años, o la piedra o la helada. Uh-huh. Y vos ves que el 75% de los 10.000 y algo más tienen menos de 10 hectáreas.
El claro. Pero
esa gente, si con menos de 10 hectáreas, 4, 5, 10, pone hasta 20 hectáreas, tampoco ha tenido la posibilidad en algún momento de ingresar a contar con más antigranizo, por ejemplo. Y a lo mejor muchos de ellos tampoco pagan un seguro. Es decir, no va a haber más antigranizo para todo el mundo, no se va a poder techar toda la provincia. Entonces,
no todo el mundo la necesita tampoco, porque a mí particularmente en la actividad privada no me convence mucho la lucha antigranizo porque pierde color los vinos.
¿La malla decís?
En la malla, claro.
Ah, ¿no te convence?
A mí no me convence mucho, tengo malla, porque tengo, mi convencimiento es menor que el miedo, pero tengo malla, pero no me convence. Hay gente que no le convence, en árboles grandes, en olivicultura, no es tan conveniente. Hay que trabajar muy bien. Hoy las plantaciones nuevas van con tela, en vitivinicultura, van con tela, con riego por goteo y cosecha mecánica.
Claro.
O sea, nadie hace hoy una propiedad a la antigua.
Claro, pero son los pocos los que lo hacen y hay un montón de gente que todavía labura a la antigua en
claro,
Mendoza, ¿no?
Seguro. Sí. En Mendoza no se ha variado, hablando en vitivinicultura, mucho la cantidad de hectáreas vitivinícolas que hay. Lo que ha variado es el componente. Los más grandes tienen más, los que cuidan mejor las cosas, los más chicos. Entonces lo que hay que ver es ese componente más pequeño, ampliar su matriz productiva. No necesariamente tiene que estar con el producto que lo hizo su abuelo, su padre, y lo están haciendo ellos. Hay un desarraigo del campo que hay que trabajar. Hay nuevos productos, ejemplo, papa, por ejemplo.
Sí.
Papa, hacen falta más 1.500 hectáreas más de papa en Mendoza, con papa de Mendoza para las empresas.
Sí.
Entonces, ahí tenemos que trabajar mucho, aconsejar, abrir la mente. Hoy no tenemos derechos de exportaciones en agricultura, tenemos un tipo de cambio mejor. Cuando la macro se arregla, que ayer la ley base que ha sido votada ha sido una... Es muy bueno ante los inversores del exterior, los compradores del exterior, porque están viendo que hay un apoyo, una racionalidad de la política con respecto al presidente que está cambiando las cosas.
Ya vamos por ahí, un minutito. ¿Qué porcentaje de malla antigranizo ha instalado en la provincia, en los mantos cultivados que la necesitan? ¿Tenés ese dato?
No tengo un dato, pero tengo una aproximación que debe estar en el orden del 20%, por ahí.
20%.
Rodolfo, ¿qué tal? Jorge Hirschbrand.
Hola, Jorge.
Dos consultas. La primera tiene que ver una cuestión bien de técnica de campo y de cultivo. ¿La malla afecta el rinde? ¿Puede llegar a afectar el rinde de un cultivo?
A ver, todo lo que no sea natural, que se coloque artificialmente arriba, puede. Puede porque tenés una exposición solar distinta. Hay mallas que son más grandes, la malla antigranizo es más grande, pero bueno, en la medida que se va achicando y si es muy grande, el granizo chico puede pasar. Si la tela está tensada o está envolviendo, hay distintos movimientos. Lo que sí, la tela es muchísimo más seguro que la mitigación del riesgo que estamos eliminando. Así que sirve, es una cuestión de gusto.
Y justamente sobre eso, te escuchaba al principio decir, bueno, a ver, esto se probó en un laboratorio, funcionaba a 16.000 metros de altura, obviamente no tiene el mismo efecto, sin ir para atrás, porque dijiste, bueno, es de ahora para adelante, pero era definitivamente una decisión política, no tanto científica, porque si es tan simple la explicación, entonces era alguien que agarrara esas riendas y dijera, bueno, vamos a tomar una decisión.
Pero
esto.
ojo, además, Rodolfo, de lo que está diciendo Jorge, hay un informe de la empresa aeronáutica de fines del año pasado que dice todo lo contrario a lo que el gobierno hoy sostiene. Ha dicho que ha salvado cultivos y que ha salvado la producción y que ha sido absolutamente eficiente.
Pero eso seguro, porque están involucrados.
Se debe basar en información también científica.
Bueno, pero también hay bibliografía, fíjate la gente del CONICET, yo he recibido un sinnúmero, que si quieren se los paso, de felicitaciones de científicos que dicen que eso es como salpimentar las nubes. Hay bibliografía de los dos lados. Cuando vos tenés que ver lo que dice y cuáles son sus intereses. Obviamente. El que vende bengalas seguramente debe estar diciendo que las bengalas son maravillosas, y la realidad es que...
Uno puede decir cualquier bolazo, pero al momento de poner los papeles hay que demostrarlo. Se supone que AEMSA tiene los estudios científicos y tiene el relevamiento y el balance, se supone. Bueno, y en el desierto de Lavallino y otros, los productores ganaderos dicen que no hacía llover.
Claro, bueno, ellos están contentos porque a nosotros nos mataban.
Pero eso era un bolazo también, ¿o no?
También era un bolazo. Yo le decía, miren, nosotros esto no podemos. Ellos decían que corríamos las tormentas, que venían los aviones, que venía una lluvia hermosa y que aparecían los aviones y se corría la tormenta. No, la tormenta se corre por el viento, no por los aviones. Y el desierto y la desertificación y la falta de agua es un problema global, si no, no habría ese problema. Pero eso también era un bolazo, pero bueno, ellos están contentos con eso, porque se creen que está bien. Bueno,
y Rodolfo, el seguro que se viene, que es un nuevo seguro más potente, que van a intentar que participen los privados allí, ¿los va a poder pagar todo el mundo? Es decir, ¿va a ser accesible un seguro agrícola?
Va a ser, lo intentamos hacer cada vez más accesible, pero en la fruticultura hay diferentes etapas. Te voy a dar un ejemplo, los cereceros, los de fruto de carozo. La cereza se está trabajando muy bien, sin pedirle nada al Estado, están trabajando muy bien para que sea primicia, porque la primicia en el mundo se paga 7 veces más que cuando salen todos. Entonces están buscando en salir fines de octubre, mediados de noviembre. Para eso tienen problemas de helada, obviamente, pero ellos se las arreglan. Entonces los créditos van a ir para eso, para aireadores que no evitan que la helada se asiente, para malla antigranizo, para riego microaspersión, que vos cuando humedeces el efecto de la helada es menor.
Mitigás el efecto de la helada.
Siempre. Y eso es demostrable. Todo eso es demostrable. Lo otro es aleatorio. Alguien puede decir, yo salvé a todo el mundo y en realidad fue la naturaleza la que salvó.
Claro. Vamos a la ley bases, vamos al RIGI. O RIGI. ¿Esto beneficia a la agricultura, al agro mendocino y a las exportaciones? Estábamos hablando de cereza, estamos viendo los mercados orientales, estamos viendo Asia, por ejemplo. Bueno, ¿hay alguna perspectiva de que esto mejore de un momento a otro?
Yo creo que va a mejorar mucho por el volumen. Son más de 200 millones por el volumen. Yo creo que a las explotaciones mineras, donde Mendoza ha puesto un... esto tiene todo un liderazgo, tanto esta decisión como la de la minería, tiene un gran liderazgo del gobierno, de Alfredo Cornejo. Yo creo que ahí va a beneficiar mucho, porque convengamos que Argentina es un país caótico que se está mejorando, se intenta mejorar, mejorando la macro, pero hay que dar algún incentivo para que vengan inversiones que se van a cobrar con creces cuando se vea lo que se va a volcar. Mendoza tiene una posición privilegiada frente a Argentina porque es una provincia ordenada, y eso nos lo dicen en cada reunión que vamos y cada congreso que hacemos, quieren venir a Mendoza. Es una ciudad ordenada.
Y bueno, que vengan porque los necesitamos.
Que vengan porque los necesitamos.
Somos ordenados, pero hace 10 años que tampoco crecemos, que tenemos peores salarios.
Estamos dentro, los peores salarios, pero no tenemos déficit. Entonces hay que comparar. Yo creo que el RIGI va a ser...
Hablo no solo de lo público, hablo de lo privado también. Englobo todo. No se crea empleo registrado privado hace una pila de años, sí, Rodolfo.
Exactamente.
Bueno, que vengan esta gente.
Así que va a venir, y ahora se está trabajando en un RIGI para pymes, donde sea de menor cuantía, y lo estamos trabajando con Juan Pasos, con... Natalio, con esto estamos trabajando en algo que sea beneficioso para menores inversiones.
Pero el RIGI para el agro y vinculado a Mendoza y a la vitivinicultura, pues está incluido esto también, no es solo la minería, el petróleo. Bueno, ¿puede haber alguna expectativa favorable, alguna perspectiva de que puede venir alguna inversión de entre 200 millones de dólares o más, o no? Mendoza está fuera de eso.
No, en agricultura es un poco más difícil. pero sí se puede, pero una inversión de 200 millones de dólares para, supongamos, la vitivinicultura, necesitamos que el RIGI baje a 50 millones, a 40 millones, y ahí sí vas a tener un movimiento. En eso estamos trabajando, y estamos trabajando con gente de Buenos Aires y con Monapi, que es la Cámara PYME de Argentina. Uh-huh. Así que no, eso va a ser seguro. Pero bueno, que sean grandes o que sean chicas, nosotros la vamos a recibir. Inclusive no solamente es la decisión del dinero del extranjero que venga, o del inversor extranjero, es nosotros mismos. En Argentina no nos animamos a seguir invirtiendo por los problemas que tiene Argentina. Entonces, si modifican la legislación laboral, fundamental, si modifican el régimen cambiario, que saquen el cepo, y cuando modifiquen el régimen impositivo, que sea alentador a la inversión, ahí vas a tener un despliegue de nosotros mismos argentinos, de nosotros mismos mendocinos en inversiones, y Mendoza es atractiva, es aspiracional, es una provincia interesante.
Bueno, la última, ¿le cambia la situación ahora al gobierno nacional tener la ley bases y el paquete fiscal? Ahora la pelota está en su campo y va a tener que jugar como corresponde, con los mejores jugadores y las mejores decisiones, y va a tener que tomar decisiones.
Yo creo que sí, porque desde el exterior, nosotros estamos en contacto con el exterior en forma privada y la pública, querían ver un acompañamiento de la política argentina a las decisiones del presidente. Entonces, el presidente tenía una buena imagen afuera, pero quieren ver que acompañe el resto. Y esto es un gran acompañamiento, una ley que tiene muchas leyes adentro, que es una primera, pero es la primer ley que consigue después de 6 meses de una lucha y de un cambio de mentalidad absoluta en cómo hacer política. Más parecida a lo que ha hecho Mendoza en los últimos 8 años.
Gracias, Rodolfo, que tengas buen día.
Gracias, muy Marcelo.
Amable. Hasta luego, muy amable. Rodolfo Vargas Arizu, el ministro de la producción, de economía de la provincia.